Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Ariel Cuadra y estoy aquí junto a mi amigo. Yo ya, Pepe, yo,
ya ni siquiera
yo sé
humilde
que usted
servidor.
Es el humilde servidor, pero yo ya le tengo cariño.
Somos Pepe, amigos.
Ya. Estoy muy feliz de estar con usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo
muy
está
bien.
La vida?
Muy bien. Ya ¿sí? Recuperado y todo bien.
Eso. Bueno, hoy vamos a estar estudiando los capítulos que vienen desde Enos hasta Palabras de Mormón. Hay muchísimo que estudiar.
Sí.
Y esto corresponde entonces al Bensígueme de la semana del 15 al 21 de abril. Y el título de nuestra lección hoy se llama Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y bueno, empecemos inmediatamente con Enos. Enos. Enos es el hijo de Jacob.
Así es.
Y Enos, a pesar de que no es un libro bastante largo dentro del libro Mormón, nos deja enseñanzas bastante profundas que son duraderas en la vida de nosotros. Si pensamos en Enos y en qué podríamos enfocarnos con Enos, o en un contexto, como hablábamos al principio, en un fondo de Enos, ¿qué sería algo que quizá ayudaría a las personas a conectarse con Enos?
Yo diría que en parte, en el versículo 1 puedo ver una sombra del versículo 1 de Nefi.
Veámoslo.
Sí, vamos a leerlo rapidito. Dice, he aquí aconteció que yo en Enos sabía que mi padre era un varón justo. Eso lo he leído en algún otro versículo que todos hemos leído 20,000 veces.
Quizás el versículo que más hemos leído en el libro Mormón.
Pero fíjate que estos profetas, estas personas, estos personajes, dicen, empiezan siempre hablando del padre. Y claro que nosotros tenemos un padre, ellos tenían un padre terrenal, yo tengo un padre celestial, tengo un padre terrenal que, bueno, ya no vive, pero me enseñó muchas cosas. Entonces, hay dos cosas aquí que quisiera mencionar. Una, como contexto solamente, me preguntas cuál sería ese contexto, ese trasfondo de la historia de Enos. Él siempre recuerda lo que su padre le enseñó, como yo recuerdo las cosas que mi padre me enseñó, y yo recuerdo que en una clase anterior tú mencionaste acerca de las cosas que tu padre dice, en este caso también mencionaste las cosas de tu madre, pero la gran responsabilidad que a mí me deja como padre de enseñarle a mis hijos, porque aunque a veces en los domingos por la mañana que estamos estudiando Bensígueme, parece que nadie pone atención, muchos años después van a recordar lo que nosotros como padres digamos o no digamos, hagamos o dejemos de hacer.
Yeah. Me se viene a la mente cuando cumplí 12 años y recuerdo con mi papá fui a la primera sesión de la Conferencia General del Sacerdocio y yo sentado ahí al lado de mi papá y yo no crecía mucho y recuerdo ahí mirando a mi papá hacia arriba y yo me sentía tan grande que algún día voy a ser como mi papá. Pero interesante lo que dice en el versículo 1, porque ¿qué es lo que recuerda? Él dice que recuerda que él fue disciplinado y amonestado en la manera del Señor. Jacob fue un buen padre. Hemos estudiado Jacob en nuestra clase. Pero es interesante ver cómo entonces, a pesar de que él recuerda, a pesar de que fue instruido en la manera del Señor, él ahora que va a tener la responsabilidad de llevar las planchas, de escribir en las planchas, quizás vemos que hay una batalla. Y literalmente la palabra que usa el versículo 2 es una lucha. Empieza a haber una lucha dentro de nos. ¿A qué se deberá esta lucha?
Yo creo que cada vez que se nos confiere una responsabilidad o un llamamiento o algo importante, nosotros empezamos a hacer una introspección de nuestro espíritu, de nuestra relación con Dios, y a veces nos damos cuenta, como muchos de los profetas, se dan cuenta, creo que no he vivido de la forma que yo debería de haber vivido. Eso lo vemos con José Smith, lo vemos con Moisés, lo vemos con todos aquellos profetas que dicen, es que yo era un joven trivial, en el caso de José Smith, Moisés, yo no puedo hablar, no me siento preparado. Enos dice, Jacob viene y le dice, hey, aquí están las planchas, te toca. Y Enos dice, bueno, espérame tantito, yo he tomado muchas malas decisiones durante mi vida, tengo que ver qué he hecho o cómo me puedo limpiar, cómo puedo renovar mi espíritu, mi convicción, mi conversión, para llevar a cabo lo que se me ha encomendado. Y me encanta eso que dices, porque siempre va a ser una lucha cuando nosotros estamos tratando de recibir el perdón de Dios. Creo que esa es la razón por la que se menciona esta lucha, porque se le encomienda algo interesante, algo importante, algo trascendental, y él no se siente digno de llevar a cabo la encomienda que se le dio.
Y hace muy poco terminamos de estudiar las palabras de Isaías. Uh-huh. Y es interesante ver también cómo el mismo ejemplo de Isaías, recuerda, él no se sentía como digno dentro de la presencia del Señor. Y la lucha que tiene, yo creo, interesante, porque como lo menciona en el versículo 2, dice, y os diré de la lucha que tuve ante Dios. Es interesante que él no dice, tuve una lucha con Dios.
No.
¿Cuál diría usted sería la diferencia de decir una lucha ante Dios y una lucha con Dios?
Ante Dios es conmigo mismo decir, Padre, tú eres el testigo de que yo realmente estoy, mi espíritu está luchando con la parte carnal. Me gusta que hagas esa aclaración porque a veces decimos, luchó con Dios. No, y Dios es un Dios malo, etcétera. No, Dios no es un Dios malo. De hecho, él lo usó a Dios como testigo para decirle, tú te vas a dar cuenta que realmente quiero cambiar. Y tú como testigo, espero que cuando yo logre ese objetivo, tú aceptes mi ofrenda de decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Interesante, me ha hablado de padre, es una de las escrituras favoritas de mi papá.
¿Ya ves?
Pero es cierto, porque creo que esto nos demuestra también, si él está ante Dios, bueno, Dios nos permite venir ante él. Dios nos da un espacio donde nosotros podemos literalmente dar nuestras cargas, dar nuestras preocupaciones, traer nuestro corazón, traer nuestros miedos, traer nuestras preguntas ante él. No es un Dios que diga, arréglalo, o arregla tu vida antes y luego de que tú la arregles, yo voy a estar contigo. Esto nos demuestra que Dios da espacio para trabajar donde nosotros podemos estar en su presencia. Me recuerda un poco a Adán y Eva, la caída de Adán y Eva. Luego de que comen del fruto, Dios viene y habla. Y a ver, ¿dónde estamos? ¿Y qué pasó? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Dios siempre está tratando de darnos un espacio donde nosotros podamos sobrellevar quizá o ayudarnos a pasar estos momentos de dificultad o de desafío donde nos sentimos indignos, donde nos sentimos no ser la persona adecuada para efectuar esta grande obra que me estás pidiendo hacer. Y me encanta esa imagen de que él lo está haciendo ante Dios, porque luego dice, antes de recibir la remisión de mis pecados. Eso quiere decir que él venía en pecado, que él venía con esa carga, pero Dios nos está dando un espacio ante él para poder trabajar y mejorar y poder arrepentirnos.
Y de hecho, algo que quiero mencionar con eso es que Y lo voy a tratar de decir, y aquí siempre yo te digo, corrígeme si digo algo incorrecto, porque muchas veces nosotros, cuando pecamos, sabemos que tal vez dejamos, o bueno, no tanto que dejemos, pero nos sentimos indignos de ir al templo. Yo sigo teniendo mi recomendación, y hay pecados que sí, definitivamente yo tengo que hablarlos con mi obispo, ellos tienen que abrir las puertas del templo para que yo vaya, pero en muchas ocasiones nosotros somos nuestro propio juez sin hablar con el obispo. Dejo de ir al templo, dejo de ir a la presencia de Dios.
Dejo de orar,
de participar de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque dicen, es que si participas de la Santa Cena indignamente, traes condenación sobre ti. Pero ¿quién es el juez de la Santa Cena entre tú y Dios? Es el obispo. Y a menos que el obispo no te diga, tú tienes que dejar de participar de la Santa Cena, ese no es un, ¿cómo se puede decir? Una decisión que yo tenga. Si yo necesito hablar con el obispo, hable con el obispo, hermano, habla, arregla tus pecados, haz lo que tengas que hacer. Pero cuando nosotros empezamos a decir, dejo de orar, y es lo más fácil, soy pecador, Dios no me va a escuchar, dejo de participar de la Santa Cena no me va a limpiar. Otra vez, dejo de ir al templo porque no puedo entrar a la casa del Señor y mancillarla. A ver, aclaremos esto, Ariel, y ayúdame tú, realmente, él vino ante la presencia de Dios y tal vez no una forma literal, pero sí una forma muy simbólica, muy representativa, donde yo vengo y le digo, Padre, soy el pecador más grande del mundo y se me encomendó escribir en unas planchas que yo sé que son sagradas y mi papá incluyó las palabras de Isaías y ahora yo tengo esas planchas. ¿Cómo le hago? Antes de la remisión de sus pecados, él va. Entonces, hermanos, no nos tomemos atribuciones que no nos corresponden. El obispo puede decirme, yo continúo haciendo hasta que el obispo no me diga, si es que no tengo que hablar con el obispo. ¿Qué dije incorrecto aquí, Ariel?
No sé si yo diría dijo algo incorrecto. La palabra que yo también usaría en un contexto como lo que estamos hablando sería, no le pongas límite a la expiación de Jesucristo. Nosotros muchas veces somos la razón del por qué nosotros no podemos acceder al arrepentimiento, porque nosotros pensamos o nosotros nos autodecimos, yo no soy digno de la expiación. ¿Quién soy yo para para poner ese límite. En verdad, el precio de nuestra salvación fue la sangre de Cristo. Él pensó que su sangre sería suficiente para mi salvación. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Entonces, si estoy viviendo una vida recta, no una vida perfecta, pero una vida recta, si estoy esforzándome, si quizá aún sigo cometiendo errores, pero no pecados graves, pero si estoy aún cometiendo errores, el propósito del poder también participar de la Santa Cena, de renovar mi compromiso y mi corazón, de que voy a seguirle a Él. Pero me encanta esta perspectiva de pensar de que Él nos da espacios donde nosotros podemos estar delante de Él. No me siento más seguro que en su presencia. Y hermoso también habló un poco del templo, pero antes de la muerte de Jesucristo, recuerdo el momento en que el velo del templo
se rasga.
Ese es un simbolismo de que ahora podemos todos entrar en su presencia.
No solamente el sumo sacerdote, sino todos.
Entonces, si estamos realmente esforzándonos por seguirle a Él, y me gusta esto, porque si hablamos de una lucha, bueno, si yo estoy luchando, quiere decir que yo estoy comprometido en la causa. Porque si usted y yo nos vamos a luchar, vamos a golpearnos el uno al otro, podríamos decirlo de esa manera. Pero si usted empieza a luchar contra mí y yo no estoy luchando, bueno, eso no se llama lucha.
Uh-huh.
Entonces, si vamos a hablar de que hay una lucha, quiere decir que es algo como estoy comprometido en esta causa. Estoy luchando, estoy intentando. No tan solo decir como es una lucha que es algo que me duele. Es una lucha, estoy comprometido en la causa. Creo que eso también nos enseña a nosotros. Es difícil porque quizás no se siente adecuado, pero Él está trabajando, está luchando, está echándole ganas, como diría mi amigo mexicano, ¿no?
Así es.
Entonces, creo que sería bueno solo clarificar eso. La palabra lucha en sí nos demuestra quién es Él.
Uh-huh.
Porque si Él está hablando que está luchando ante Dios,
tiene
Él
compromiso.
Él está intentando, tiene compromiso.
Y en el versículo 3, si continuamos ya con, con esta parte, dice, he aquí salía a cazar a bestias en los bosques. Él estaba buscando, tal vez aquí entre líneas, estoy leyendo, Él se va a buscar lo que le hacía sentir bien físicamente, comida para el cuerpo. Sin embargo, Él al hacer esto, Él al estar buscando comida física para, o comida temporal, yo siento que Él también sale a hacer esto porque necesitaba tiempo solo para recordar las cosas y meditar las cosas que Él ha escuchado de su padre. Continúa diciendo, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar. Y paréntesis aquí, hermanos, padres, hermanas, obispos, para las hermanas que no tienen un esposo y que hay jóvenes en su barrio, hablemos siempre del Evangelio. No nos dé temor testificar e invitar a los jóvenes a continuar en esta vida.
Uh-huh.
En alguna ocasión yo mencioné, Elder Cook dijo, hay una gran posibilidad y hay un gran porcentaje de jóvenes que se van a alejar. Sin embargo, mientras ellos tengan en su corazón las palabras de vida, las palabras del Evangelio, las van a recordar y van a regresar. No queremos que los jóvenes se vayan. Eso sería en un mundo utópico, en un mundo de color rosa, donde todo pasa bien, un mundo perfecto. Pero los jóvenes que se alejan, hermano y hermana, siempre ellos van a regresar. Especialmente si nosotros estamos recordándole las palabras.
Yo creo que la otra palabra que quizá llama la atención en el versículo 3 para añadir esta idea de que esto no es tan solo una pruebita o un desafío pequeño. Él está realmente comprometido en esta lucha. Es la palabra que se menciona luego en el versículo 3 donde dice, Él está meditando en cuanto a la vida eterna, al gozo de los santos, pero dice, penetraron mi corazón profundamente. Él podría decir, estas cosas las pensé o estas cosas me tocaron el corazón. Pero tocar el corazón no sería lo mismo que decir, me penetraron profundamente. Él está realmente comprometido y está en esta lucha. Está realmente ahí. Entonces, quizás una de las maneras que nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida ahora sería decir, si yo estoy en la lucha, ¿estoy en la lucha?
Uh-huh.
Y lo segundo, yo diría, ¿estamos realmente trabajando en una manera en la que yo puedo decir, estoy meditando las cosas de una manera que penetre en mi corazón o simplemente de pasadita? Porque eso va a ser diferente. ¿Hacia dónde vamos con la historia de Noé? Sabemos lo que va a ocurrir porque Él está dando la batalla.
Uh-huh.
Pero si quizás a veces nosotros queremos solo lo que ocurre al final, sin hacer el trabajo, quizás no vamos a recibir esa bendición tampoco.
No funciona. Y de hecho, solamente haciendo alusión al versículo de Santiago 1.5, José Smith dijo que cuando leyó este versículo, ¿recuerdas la frase que él utilizó? Él dice, y corrígeme aquí, nunca ningún otro versículo penetró con más fuerza el corazón de un hombre que este versículo penetró el mío.
Uh-huh.
es allí donde nosotros permitimos a Dios, en esta lucha, decir, ok, Padre, esto me llegó hasta el tuétano, tal vez decimos en algunos de nuestros países, me llegó hasta la raíz, quiero cambiar.
Yeah.
Y en el versículo 4, mi alma tuvo hambre. Entonces, otra vez, pasamos del hambre física, pasamos al hambre espiritual de haber hecho este trabajo, me arrodillo ante mi Hacedor, y otra vez, sus pecados no eran perdonados, sin embargo, ya estaba en ese proceso de arrepentimiento. Clamé a él con potente oración.
Y podríamos, quizá, lo siento aquí, pero...
No, por favor.
Él dice, tiene hambre espiritual, se arrodilla ante el Señor, está clamando en potente oración. Una oración y súplica del alma nos demuestra realmente, no, él no lo tomó en una manera casual.
O sea, no estaba orando como cuando oramos que tenemos hambre para bendecir la comida.
Gracias por este día.
Sí. Yeah. Bendice la comida, gracias, pero hazla más cortita porque ya tenemos hambre.
Ya, yeah, entonces creo que si tan solo nos dedicamos, como lo estamos haciendo ahora, a ver las palabras que no se está usando, él nos está demostrando un compromiso total. Él está literalmente entregado a Dios ahora. Está diciendo, ok, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame en esta batalla, estoy intentando todo de mi parte. Entonces, a mí me encantan esas palabras que estamos analizando.
¿Qué significa potente oración? Solamente para hablar aquí, porque a veces hablamos, bueno, es que tu oración no pasa del techo. Yo he escuchado eso muchas veces y yo digo, hermanos, las oraciones pasan del techo. Él las conoce, Él nos escucha. A veces no tenemos la intención que tiene, no. Pero sí pasan del techo, hermanos. Todas las oraciones pasan del techo.
Una de mis traducciones en el, podríamos decir, el tema de la oración, cuando lo hablamos en la escritura en inglés, dice, cry unto the Lord.
Uh-huh.
Y cry unto the Lord significa orar, pero con llanto. Es un llanto a Dios. Y hay oraciones.
Una súplica.
Ya, una súplica. Pero interesante porque dice en español, ¿no es cierto?, que él ora con potente oración y luego viene una súplica.
Exactamente.
Entonces es importante porque... Si yo comparo mis oraciones en las que yo he derramado lágrimas, yo creo que en esas oraciones donde quizás yo he estado, y no estoy diciendo tienen que derramar siempre lágrimas, o tenemos que derramar lágrimas para que se transforme en una oración potente.
Para que pase el techo.
Yeah. Pero eso es como un ejemplo de quizás la sinceridad, la intensidad, la vulnerabilidad que yo voy a traer en ese tipo de oración, comparada a la oración, ayúdame para que me vaya bien hoy día. Es diferente. Y creo que entonces tenemos que tomar el tiempo que estamos tomando de poder enseñar y demostrar que nos está realmente comprometido y no lo tomó en una manera casual.
Y clamó todo el día y toda la noche. Entonces, esa es una pregunta tal vez capciosa. ¿La longitud o lo largo de mi oración también tiene que ver?
Yo diría que no, si su oración es pequeña puede ser potente, pero yo diría... Esto nos demuestra que él está tan inmerso en esto, que él en la noche esto le está quitando el sueño.
Sí.
No es que él estuvo arrodillado todo el día y toda la noche, el pobrecito terminó con las piedras calambradas, pero él está toda la noche quizás moviendo y pensando, oh, tengo que ir. De hecho, el video del libro Mormón que hizo la iglesia lo demuestra. Él se levanta en la mañana y está como preocupado y se le nota en su semblante, pero... Va a cazar. ¿Y qué está haciendo mientras caza? Mientras caza, va y se arrodilla. Entonces, él es una oración constante. Yo diría que cuando decimos el lapso de la oración, si eso es lo que va a funcionar. Bueno, al decir amén, yo puedo seguir orando durante el resto del día. No necesariamente tengo que estar arrodillado, pero quizás hubo un momento que sí me arrodillé al Señor. Entonces, lo podemos demostrar como él nos lo demostró también.
Y eso nos lleva lleva en nos a hacernos entender algo que dice, yo continué haciendo esto hasta que llegó a los cielos. Aquí se me hace interesante porque a veces nosotros decimos, es que Dios no me escucha. Bueno, pusiste el esfuerzo que nos puso, te esforzaste por... Y otra vez, tal vez estas analogías son muy mundanas, pero queremos que podamos entender que sí, mientras nosotros pongamos el esfuerzo, tengamos el compromiso, y tal vez Enos empujando su oración lo más que podía hasta que llegara al cielo, el Padre dijo, y aquí me estoy tal vez asumiendo y tal vez imaginando, pero hasta que dijo el Padre, a ver, Enos, déjame, estaba ayudando acá en un tsunami en Asia, a ver, Enos, te voy a poner atención. ¿Sí me explico en esa comparación? No es tanto forzar a Dios a que me escuche, pero sí decirle, Padre, yo estoy aquí porque quiero que tú me digas qué hacer, estoy dispuesto a cualquiera que sea la respuesta, aunque me dijeras que ya no voy a escribir, que se me van a quitar las planchas, que lo que me pidió mi padre no lo puedo hacer, estoy aquí, como dijiste hace rato, vulnerable para esperar la respuesta que tú me das. Eso me encanta. Yo no sé, en la traducción de las planchas, es como estaba en el egipcio reformado, hasta que llegó a los cielos. Pero sí me hace muy interesante que Enos tiene que aclararnos, yo hice todo lo que pude para que Dios me escuchara.
Yeah, y también podríamos compararlo en la manera de decir, cuando se nos da entonces un llamado, un llamamiento, cuando se nos da una asignación y pensamos que yo no soy digno de esa asignación, creo que hay dos maneras en las que podemos ir en cuanto al enfrentar la situación. Una sería darme por vencido y dar un esfuerzo minimalista. En la otra mano yo podría decir, no, si es el Señor el que me está llamando, entonces yo quiero calificar. Y a quien Dios llama,
Él califica.
Entonces, y creo que eso es parte del que tu oración llegue al cielo. Él quería calificar, él quería estar a la altura de, pensemos, su tío era Nefi, su abuelo era Leí. Él tiene, literalmente, como en la muerte del presidente Kimball, se mencionó una frase, nosotros nos paramos, estamos sostenidos sobre los hombros de gigantes.
Así es.
Y este realmente es Enos. Entonces, obviamente él siente esa presión y él quiere calificar para esta asignación. Pero también llama la atención el versículo 8. Vamos a volver.
Ah, claro, vamos a regresar.
Pero el 8 dice, cuando él recibe una respuesta a su oración, tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído ni visto. Yo creo que hay muchos de nosotros entonces podemos relacionarnos con él. Porque alguien podría decir, es fácil cuando alguien ve al Señor. Pero Enos no, nunca lo había visto. No era Jacob, no era Nefi, no era Isaías, no era Leí. Él nunca lo había visto. Y aún así, él se estaba esforzando y estaba en esa lucha. Y por eso no, a mí me encanta, uno de mis personajes favoritos en el libro de Mormón.
Y esa misma fe, dice, y pasarán muchos años antes que él se manifieste, bueno, continuando, el mismo versículo 8 dice, pero tu fe te ha salvado. Y a veces hemos escuchado esta frase, tu fe te ha sanado. Entonces, el hecho de tener fe, el hecho de creer que Cristo puede limpiar mis pecados y que de hecho Él ya pagó por estos pecados, me va a llevar a saber y a entender que sí, cualquier cosa que yo haya hecho puede ser perdonada. Y en el día de hoy, hermanos y hermanas, si alguno de nosotros necesita pasar por ese proceso de arrepentimiento, hagámoslo. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar al mundo. Juan 3:17, sabemos 3:16, pero siempre se nos olvida 3:17, que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Empecemos hoy y arrepintámonos, porque si regresamos, Él dice, el Señor, vino una voz de mí diciendo en el versículo 5, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. ¿Qué carga que en el versículo 6 dice, mi culpa fue expurgada, fue tomada de mí, el peso que traía sobre mis hombros, se lo pasé a Cristo? E imagínate qué interesante que a veces nosotros queremos ofrecerle lo mejor que tenemos, queremos traer al altar de las ofrendas nuestros talentos, nuestra disposición y todo. Pero en muchos casos, como Enos dice, Padre, lo único que te traigo son mis pecados. Tenlos. Él los recibe, los quita, los toma y entonces dice, ok, empecemos nuevamente.
Y nos restaura.
Y nos restaura. Yeah.
Algo que me llama la atención igual es eso, lo que leíamos y hablábamos recién, es la fe en Cristo. Y creo que es importante cuando hablamos de la fe en Cristo mencionar, tal como lo enseñan los primeros principios del Evangelio. El primer principio del Evangelio es fe en el Señor Jesucristo. No es solo fe.
No.
Muchas veces cuando hablamos de fe suena como algo abstracto, que yo puedo ir ahí a la tienda, comprarlo y ahora voy a tomar y ahora voy a tener fe. Podemos incluso tener un discurso en la fe, que la fe es creer lo que no se ve, pero que es verdadero, entonces tengamos fe. Pero la pregunta es, ¿fe en quién? Es la fe en Cristo, es la fe en que en Él y por medio de su sacrificio expiatorio yo puedo ser perdonado y yo puedo ser restaurado. No es solo fe por fe. Es fe en Cristo, porque en Él es donde yo tengo la esperanza que me va a ayudar a poder hacer lo que Él quiere que yo haga.
Y después de que alguien recibe la remisión de sus pecados, en este caso, Enos, ¿qué dice? En el versículo 9, empiezo a anhelar el bienestar de mis hermanos, los nefitas. Uh-huh. Esto me suena a, y bueno, y dice, por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. O sea, empiezo a clamar por ellos, empiezo por el bienestar. Pero cuando él dice, anhelo el bienestar, aquí hay varias sombras y varias cosas que me recuerdan. Leí, participa del fruto, y se lo quiere dar a sus hijos. En este caso, Enos participa del fruto del arrepentimiento y dice, wow, si todos supieran cómo se siente, qué ligerito me siento después de un arrepentimiento sincero. Yo quiero que todos lo sientan. Yo quiero que nadie cargue pesares, traumas, errores emocionales y aún pecados que hayamos cometido. Dáselos al Señor. Él los toma alegremente. Fíjate qué ligerito te sientes. Empiezas a querer decirle a todos, ¡hey, yo fui salvo! Y de hecho, yo no sé si tú en alguna ocasión has estado en alguna reunión, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, de AA, de las 24 horas, o has escuchado cómo son.
No, nunca he estado en las reuniones.
Bueno, pero en una ocasión como obispo me tocó ir por escuchar a un hermano. Y yo dije, wow, este hermano está hablando de cómo era antes y cómo era después. O sea, casi casi quieren decir, yo era así y ahora soy así. Y lo quiere gritar al mundo. Y dice, ustedes también pueden ser partícipes. Claro, en ese momento él decía, cuando dejan el alcohol. Pero en este caso, cuando dejas el pecado, la vida es mucho más bonita.
Bueno, el presidente Hunter, y de hecho está incluido en Predicame Evangelio, dijo que el indicador que realmente demuestra nuestra conversión es nuestro deseo de poder predicar el Evangelio. Uh-huh. Entonces, si realmente queremos llegar a ser realmente convertidos en el Evangelio, debemos tener ese deseo de constantemente y siempre estar predicando y enseñando en cuanto al Evangelio de Jesucristo. Pero me llama también la atención, porque si, por ejemplo, nos saltamos un par de versículos,
sí,
y nos vamos al versículo 14, porque por ahora nuestros esfuerzos para restaurarlo, hablando de los lamanitas, uh-huh, a la verdadera fe han sido en vano, y juraron en su ira que de ser posible destruirían nuestros anales junto con otros y también todas las tradiciones de nuestros padres. Bueno, la razón por la que estoy... Este es el grupo de personas que él quiere ir a predicar. A un grupo de personas que han...
Te voy a matar si vienes a predicar.
Ya. Entonces, no es tan solo un indicador de predicar o solo predicar a mi amigo.
Solo predicar a los que me van a escuchar.
Ya, pero es predicar y tener un deseo sincero de llevar el evangelio a toda criatura, incluido aquellos que están en contra mía o aquellos que son enemigos míos.
Yo quisiera tener, y cuando digo quisiera, espero que algún día sea como mi mamá. Esa hermana, yo digo esa hermana, ella es mi madre. No importa dónde esté, no importa con quién esté hablando. Oye, ¿has escuchado a los misioneros? Yo tengo un testimonio del Libro de Mormón y las personas, ¿de qué me habla, señora? Pero ella en cualquier momento dice, y yo creo que en su conversión y en su decisión de y en el amor que ha recibido del Padre, en la remisión de sus pecados, y yo no creo que mi mamá tenga pecados, pero bueno, ella tiene ese sentido de medición, tal vez como lo estaba diciendo, dijiste el presidente Hunter, ¿verdad? Uh-huh. Ella predica a quien sea. No importa si le van a decir, señora, ya no quiero hablar con usted. A todos le dice, y cuando digo todos, no deja fuera a nadie. Así que espero que en algún momento, yo por lo menos, pueda llegar a ser así.
Y es increíble entonces el cambio que empezamos a ver. El momento en que la interacción viene con Cristo, el momento en que escucha la voz, en el momento en que viene esta interacción de por medio de tu fe en el Salvador del mundo. Tus pecados son perdonados y inmediatamente. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Salvador, cuando realmente venimos a Él y estamos en esta lucha, entonces vamos a ver y vamos a ser testigo también de un cambio en nuestro corazón. Sería interesante haberle preguntado a nos una semanita antes de este capítulo.
¿Cómo te
sentías?
De los lamanitos. Yeah.
Pero me encanta el ver que con la ayuda del Señor también puede haber un cambio de corazón de ir a predicar, no tan solo a los nefitas, que de hecho él también quería predicar a su gente y enseñarles con diligencia en el versículo 10. Mientras me hallaba luchando en el Espíritu, y aquí la voz del Señor de nuevo penetró mi mente diciendo, visitaré a tus hermanos según su diligencia en guardar mis mandamientos. Les he dado esta tierra y una tierra santa, y no la maldigo, sino por causa de la iniquidad. Por tanto, visitaré a tus hermanos. Después de escuchar eso, obviamente el Señor viene, el Señor va a visitarnos, aún está con nosotros, estamos bien. Pero inmediatamente luego de eso, su enfoque va a los lamanitas. Uh-huh. Y creo que entonces es mucho lo que podríamos aprender de nos, de decir, con la ayuda del Señor, entonces podemos trabajar para ir a predicar a todo el mundo.
Y solamente, tal vez, no solo predicar, porque a veces predicar se siente como que quiero bautizar a todos. Uh-huh. Y aunque ese es el mandamiento, la palabra que utiliza aquí dice anhelar el bienestar. Uh-huh. ¿Qué significa bienestar? hablando de todo este contexto, yo ya, mis pecados fueron perdonados, ahora deseo el bienestar de todos. Y nos hemos enfocado en la predicación, pero eso tal vez nos llevaría al bautismo, a un convenio. ¿Qué significa bienestar en esta parte? ¿O cómo lo entiendes tú?
Bueno, si por ejemplo hablábamos recién en el versículo 10 cuando dice, si guardan mis mandamientos con diligencia, todo les será dado en esta tierra. Yo creo que es interesante, el Señor no quiere restringir bendiciones de nosotros. De hecho, Elder Holland ha mencionado muchas veces que lo que más le da gozo al Señor es el poder bendecirnos o el bendecirnos cuando sentimos que no somos merecedores de las bendiciones. Pero el bienestar en nuestra vida tiene que ver en todo aspecto de la vida. Tenemos que tener, quizá en el aspecto físico, laboral, espiritual, mental, emocional. Y el Señor quiere que haya un bienestar. No quiere decir que vamos a tener todas las cosas, pero quiere decir que vamos a tener suficiente en nuestra vida para estar bien, para estar contentos, para estar felices. No todo, pero suficiente para seguir adelante.
Y eso le llevó a Enos, en el versículo 11, mi fe en el Señor empezó a ser inquebrantable. Yo te estoy haciendo las preguntas aquí difíciles. ¿Qué es una fe inquebrantable? ¿Cómo se llega a ese punto? Yo tengo mis ideas, pero quiero escuchar las tuyas.
Bueno, muchas veces cuando, por ejemplo, empezábamos hoy a hablar hace un tiempo atrás en cuanto a la importancia de enfocar nuestra fe en el Señor, cuando nosotros perdemos la vista del Señor, y cuando empezamos a pensar las promesas no llegan, porque yo la quiero ahora, o la necesito ahora, o cuando empezamos a debilitarnos espiritualmente, porque ya no dejamos de acudir a Él por ayuda, y empezamos a apoyarnos en nosotros mismos, cuando empezamos quizás a apoyarnos no solo en nosotros mismos, pero en otra persona, que no es el brazo del Señor, cuando empezamos literalmente de a poco a dejar de orar, o empezamos a orar menos, o a estudiar menos como familia, o solo vamos a la reunión sacramental, o solo vamos una vez al mes, cuando la asistencia al templo se transforma en algo
rutinario.
Tengo otras cosas que hacer la próxima semana. Cuando realmente nos volvemos mucho más ligeros en nuestra manera de adorar al Señor es cuando nuestra fe entonces empieza a debilitar, a quebrantar.
Y fíjate que en eso, y voy a ser muy breve con esto, pero hace unas semanas que me accidenté, para los hermanos que supieron que estuvimos en México y tuvimos ese accidente, la fe inquebrantable es confiar plenamente en Dios, es saber que todo está en sus manos, que no hay cosa que se mueva en este mundo que no se mueva porque Él está involucrado. Cuando nos quedamos sin frenos y íbamos de bajada, yo empecé a ver todo venir hacia mí en el carro por el parabrisas muy rápido. Y hubo un momento en que yo me di cuenta y supe que la única forma que nos íbamos a parar de esa caída inminente iba a ser chocando. Yo no tenía control del vehículo, yo no tenía control de mi vida, yo no tenía control de nada. Y en esos momentos, yo no quiero decir que tuve una fe inquebrantable, pero sí me di cuenta de que para tener una fe inquebrantable tengo que darme cuenta que yo no soy nada y no tengo ningún peso en este mundo sin Dios, sin Cristo. En ese momento, yo dije, ok, sí, no hay otra salida más que chocar. Así que bueno, en tus manos me encomiendo, tú ayúdanos. Y allí es donde me di cuenta que cuando yo no estoy en control de nada, es cuando nosotros le decimos ahora sí, Padre, haz conmigo como te plazca. Y en este caso, bueno, el resultado fue de que sigo aquí, que estamos bien. Pero eso me enseñó que en los momentos de nuestra vida, cuando no tenemos freno y la única forma de pararnos es chocando, o sea, que no tenemos control de nada, es cuando me doy cuenta qué significa tener una fe inquebrantable. Si yo le dijera a Dios todos los días de mi vida, aquí estoy, haz conmigo lo que sea, siento que le diría, tú controla mi vida y estoy bien.
¿Qué vendría a ser un cambio de corazón? Que es lo que Él quiere que nosotros realmente tengamos. Eso es parte de tener el corazón quebrantado, el tener un corazón abierto, aceptar su voluntad, decir que se haga tu voluntad y no la mía. A mí me llama la atención a veces pensar en historias como esta que nos marcan para entender que realmente somos dependientes de Él y que hay veces que en una situación como esa, de nuevo, habrían dos maneras.
Así es.
¿Por qué permitiste que esto pasara? estábamos tratando de hacer algo bueno, estábamos intentando de llevar tu palabra. Pero también está la otra opción, que sería la opción de decir, oh, yo de esta experiencia puedo aprender, que tengo una dependencia aún más grande en el Señor. Y me encanta también cómo lo encontramos dentro de esta historia que estamos estudiando hoy con Enos.
Con Enos.
Creo que es bueno ver que él realmente tenía una gran fe en el Señor. La manita, querían destruir las planchas. Dice al final del 14, que destruirían nuestros anales. Y me pregunto cómo sería para Enos escuchar que ellos querían destruirlo. Me hace pensar, ay, quiero saber, ¿cómo sabían que querían destruirlo? ¿Tenían alguna bandera, destruiremos, o se lo ponían en la frente? Yo sé que suena un poco chistoso, pero no sé. ¿Cómo sabían ellos que querían atacar los anales? Porque de hecho dice en el versículo 15, por tanto, sabiendo yo que el Señor Dios podía preservar nuestros anales, le suplicaba, pues él me había dicho, cualquier cosa que pidas con fe, creyendo que recibirás en el nombre de Cristo, la obtendrás. Y yo tenía fe, y le imploré al Señor que preservara los anales.
No, yo. Padre, tú presérvalos. Tal vez yo soy el instrumento, pero tú hazlo.
Entonces, cuando estamos, hablaba recién, ¿no es cierto?, en esta analogía de estar en sus manos con el accidente que tuvieron. Y me hace pensar en, Elder Holland dijo una vez, ¿estamos realmente, nos sentimos realmente seguros en sus manos? Porque eso es fe. Si yo me siento seguro en las manos del Señor, entonces eso quiere decir que tengo fe en Él. Pero si yo, no, sabiendo que estoy en sus manos, no me siento seguro, entonces tengo que aumentar mi fe en Él porque estoy cada día en sus manos. Entonces, entonces lo vemos de la misma manera con Enos. Él sabía que el Señor iba a ayudar y ponía la fe en el Señor y el Señor le decía, ok, vamos a preservar los anales. Y literalmente se preservaron los anales.
Los tenemos allí. Y versículo 17, yo sabía que se haría según el convenio que él había hecho, o sea, se iban a preservar. Él me dijo, el Señor me dijo, tus padres también me han solicitado esto. O sea, no era solamente el implorar de Enos. Todos los demás profetas anteriormente decían que estos anales lleguen a Ariel, que lleguen a Pepe, que lleguen a todos los hermanos que lo van a hacer. Porque su fe fue semejante a la tuya. Entonces, aquí tal vez nosotros deberíamos empezar a decir, ok, me puedo empezar a preguntar, ¿es mi fe semejante a la de estos profetas? ¿Y qué estoy pidiendo? ¿Que preserve qué? ¿Que preserve el conocimiento que le he pasado a mis hijos, que preserve el testimonio que yo les he dado? Son preguntas que tal vez nosotros podemos tal vez analizar con nosotros, pero sí, siempre recordando que es Dios.
Y que quizás va de vuelta al versículo 1, que es esa idea de, bueno, él nos menciona que él fue enseñado los caminos y estatutos del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo preservar también esta escritura en la vida de mis hijos? Es haciendo exactamente lo que hizo Jacob con Enos, exactamente lo que hizo Leí con Jacob. Entonces, ¿podríamos nosotros también tomar ese llamado o esa asignación en nuestra vida personal del Señor de decir, tú también puedes preservar esto al seguir pasándolo a las posteridades que vienen? Porque al final, lo único que vemos como la intención principal del libro de Romanos es llegar a conocer a Jesucristo.
Así es.
Y Enos acaba de tener una experiencia increíble donde está conociendo al Señor y lo que el Señor puede hacer por él. ¿Y qué hace él entonces como consecuencia? En el 19 dice, Enos anduvo entre el pueblo profetizando de cosas venideras, dando testimonio de las cosas que él había oído y visto. Entonces lo encontramos en el medio del pueblo. Versículo 20, testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdad de la fe en Dios. Entonces nos damos cuenta que estaba predicando. Cuando él dice, yo realmente quiero restaurar.
No fue un deseo solamente.
Ya, él fue a trabajar en ese deseo. Y por eso Enos de nuevo se transforma en uno de estos personajes en el libro de Mormón. No sé si personaje, pero la persona o líder dentro del libro de Mormón, que nos viene a decir, mira, esto es lo que yo quiero y esto es un acto recto, le voy a pedir ayuda al Señor y lo voy a hacer y te voy a demostrar y lo va a hacer. Entonces es un buen ejemplo de iré y haré, que de nuevo también él lo aprendió por los anales.
Y que de hecho dices, cuando dices, él le fue predicó al pueblo de Nefi, fíjate lo que dice el versículo 20. Y testifico que el pueblo de Nefi procuró diligentemente restaurar a los lamanitas a la verdadera fe en Dios. Yo no estoy seguro cómo estaba el pueblo de Nefi en ese momento, pero de acuerdo a lo que yo puedo ver, después de la predicación de Enos, como tú lo dijiste, fue un gran líder. No solamente era Enos el que deseaba ya restaurar a los lamanitas a la verdad, sino era todo el pueblo que había escuchado. Entonces, la predicación de un hombre, el hecho de yo cambiar y después desear el bienestar de mis hermanos, voy y predico a mis hermanos, entonces ya no soy yo solamente, sino es un grupo, en este caso el pueblo de los Lamanitas, que trató de restaurar a los Lamanitas.
Uh-huh. Y bueno, y dice, él menciona como que no es uno, ¿no? Dice, pero nuestros esfuerzos,
sí,
nuestros.
No era ya él solo.
No estaba solo.
Uh-huh. Y bueno, nos damos cuenta que los Lamanitas se hicieron salvajes y feroces y una gente sanguinaria, llena de idolatría, inmundicia, alimentándose de animales de rapiña. Perdón que estoy leyendo esto, pero bueno, describe, creo que cualquiera que no cree en Dios. Y muchos de ellos no comían más que carne cruda y de continuo trataban de destruirlos.
Y es interesante entonces porque nos demuestra lo alejado que se transformó el pueblo de Lamanita en este tiempo del Señor. Pero a pesar de lo alejado, ellos estaban intentando, trabajando, profetizando, enseñando, porque querían restaurarlo en la verdad en Cristo.
¿Quién sería hoy? Y otra vez, no, espero no ser tan gráfico, pero si yo te preguntara, ¿quién, qué persona se ha alejado tanto o que nosotros creamos que se ha alejado tanto que no podemos ir a predicarle? ¿Qué dirías tú? ¿Aquel que se droga, que se emborracha, que está con mujeres, que tiene, que hace apuestas, que hace, o sea, todo lo que dijo el presidente Nelson en su discurso de Piensa Celestial? Aquel que básicamente... tal vez hasta te cierra la puerta cuando te ve. Ay, ahí viene mi primo, el mormón. Discúlpeme que estoy siendo sarcástico. ¿Será ese tipo de personas aquellos que creemos que ya no tiene regreso? ¿Cómo nos imaginamos a un Lamanita el día de hoy? O sea, aquel que tal vez se ha alejado tanto de Dios. Y no estoy estigmatizando, o sea, no estoy tratando de poner a todos en un perfil. Pero a veces nosotros en nuestro juicio decimos, este muchacho... no regresa. Ya ha caído tan bajo que no. ¿Quiénes son ellos hoy?
Bueno.
¿O en nuestras misiones?
Bueno, yo creo que tendríamos, obviamente, eso serían quizás como lo más evidente.
Así es.
Pero la verdad, en el corazón se esconde...
penas que no podemos ver.
Penas que no se pueden ver. Himno. Entonces, si tan solo nos vamos a este evidente o al extremo evidente, quizás perderíamos oportunidades de invitar o restaurar personas a Cristo. Uno de mis mensajes favoritos en esta dispensación viene de la hermana McConkie. Y la hermana McConkie enseñó que el Evangelio de Jesucristo no marginaliza a las personas. Las personas marginalizan a las personas.
Así es.
Cierro comillas.
Con eso.
Y con eso, entonces, si yo pudiera ver a cada persona alrededor mío con los ojos del Señor. Y quizás esa pueda ser nuestra oración, porque yo estoy seguro que no estaba mirándolos con los ojos de nos. Estaba mirando a estas personas con los ojos del Señor. Sus almas aún son preciosas, a pesar de lo terrible que se han comportado con nosotros y la maldad y que nos quieren destruir los anales. Estaban aún intentando porque veían por medio de los ojos del Señor. Y si pudiéramos entonces ver a las personas alrededor de nosotros, que esa onda ahí como la historia de su mamá. A cada persona.
A
cada persona. A la persona con la que me siento quizás para ir a trabajar. O a la persona en el trabajo. O a la persona con la que estoy comiendo. O a la persona con la que me viene a decir que va a querer comer. O no sé, siempre van a haber oportunidades en las que yo voy a poder intentar orar y con fe verles con los ojos del Salvador para yo poder entonces extender una mano a ayudar. Porque la verdad es, no es que solo queramos que eso ocurra, pero yo quiero que eso ocurra cuando yo quizás esté caído o cuando yo me haya alejado. Yo quiero que alguien pueda venir a ayudarme.
Y el pueblo de Nefi prospera. Tratan de predicar, tal vez sin mucho éxito, pero sí tratan de predicar, ellos prosperan. ¿Qué más queremos decir de esta parte de nos antes de brincarnos a Omni?
Bueno, dijimos que hubo muchísimos, de hecho el versículo 22 lo menciona, sí. Hubo muchísimos profetas entre nosotros. Entonces estaban trabajando como pueblo para llevar a esta gente obstinada y dura de entendimiento, tal como lo dice el versículo 22. Pero a pesar del extremo de la predicación y profecías de guerra en el versículo 23 y contienda y destrucciones, realmente no alcanzaron a ver mucho éxito, pero... creo que es bueno para nosotros leer que, bueno, si estos profetas no alcanzaron a tener éxito, aún así no se desanimaron.
El intento se hizo. Y otra vez, yo no estoy tratando de decir aquí que cuatro generaciones después, es por esta predicación que los lamanitas se convirtieron. No estoy tratando de decir eso. Pero sí estoy diciendo que de alguna forma la semilla, la predicación, ellos se lo llevaron a los lamanitas, y aunque esa semilla que plantaron no haya germinado, ellos la plantaron y dijeron, no me importa, yo mi trabajo, mi encomienda, mi responsabilidad, mi llamamiento es ir y plantar la semilla, es ir y dar la oportunidad, es ir y hacer la invitación. Uh-huh. Lo que pasa ya con ellas, con las otras personas, si lo aceptan o no, ya no depende de mí. Pero yo limpié mis vestidos, como muchas veces lo hemos leído en el Libro de Mormón, al predicar la palabra, y sabemos que al dar testimonio, muchos de nuestros pecados también son perdonados. Multitud de pecados es perdonado. Entonces, se me hace muy interesante que, otra vez, los lamanitas, al final del Libro de Mormón, llegan a ser más rectos, o bueno, no tanto más rectos, en algún momento, que los nefitas. Pero sí, esta predicación se me hace interesante porque eran un pueblo obstinado y un pueblo bastante difícil.
Bueno, yo creo que si nos enfocamos en el objetivo misional hoy en día, el propósito, el objetivo misional dice invitar a las personas a venir a Cristo.
No es bautizar a todos.
Entonces, si nos centramos en la manera en la que realmente la iglesia hoy en día está establecida, predicar el evangelio, no vamos con lección 1, lección 2. Hoy en día... El enfoque siempre ha sido Cristo, que no se malinterprete eso. Pero hoy en día el propósito literalmente dice invitar a las personas a venir a Cristo. Entonces, si ese es nuestro enfoque, hay tantas maneras en las que podemos invitar a las personas a venir a Cristo. No es tan solo invitar a alguien a venir a la iglesia y bautizarse, pero invitarlas a venir a Cristo, y eso va a hacer un mundo mejor. Bueno, quizás sería bueno leer el último versículo, sí, de Nos, ¿no? Y pronto iré al lugar de mi reposo. Ah, me gustaría haber escuchado más de Nos a mí. Siempre,
sí, que leo, siempre nos deja picados, yeah, decimos en México.
Que es mi Redentor, porque sé que en Él reposaré. Y me regocijo en el día en que mi ser mortal se vestirá de inmortalidad y estaré delante de Él. Entonces veré su faz con placer y Él me dirá, ven a mí, tú que bendito eres. Hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre.
Wow.
¿A quién no le gustaría irse así?
Pero es que yo creo que fue la conversión. Él sabía, yeah, que esto iba a pasar. Y yo creo que nosotros también podemos llegar a tener ese testimonio. Yeah. Definitivamente.
¿Y cuál sería entonces la evidencia de su conversión? El hecho de que él estuvo inmerso en dar invitaciones a que personas pudieran venir a Cristo. Incluso los lamanitas.
Y bueno, él pasa las planchas a Jaroma. Uh-huh. Y aquí vamos a tomar 2 o 3 minutos, tal vez, a menos que querramos expandirnos un poquito más. Pero aquí siento que las planchas, para todos los que hemos jugado el juego de la papa caliente, donde te dicen, ahí te va, a ver quién le toca. Siento que las planchas se convierten en eso. Las recibe uno, las recibe otro. Jaroma dice, bueno, yo no puedo escribir, etcétera. Y ahí empieza a dar una genealogía de todas las que pasan. Algunos las reciben, escriben el mismo día y ya. Ya me deshago de ellas. Hasta que llegan a Omni, que es un libro bastante interesante. Pero, ¿qué quieres agregar de Jaroma?
Bueno, el libro de Jaroma, podemos hacer como la matemática, estamos hablando alrededor de 38 años uh-huh. en la historia del Libro Mormón, y 38 años que están resumidos en un par de versículos. 14. Pero alguien podría decir, ¿qué habrá pasado entonces? ¿Por qué quizás no se escribió más? Y quizás un versículo que nos da una clave de eso sería el versículo 8. Nos multiplicamos en sumo grado. Y nos extendimos sobre la superficie de la tierra. Bueno, si se están multiplicando y si se están expandiendo en la tierra, están construyendo más casas. Si era el pueblo del Señor, están construyendo quizás más templos también. Uh-huh. Están construyendo más escuelas porque se están multiplicando, están creciendo. Y eso quizás les toma más tiempo que el estar dedicado a las Escrituras. Pero también nos daría a conocer, es quizás un periodo de paz aquí. Así en estos 38 años. Sí. De otra manera, quizás hubiesen hablado un poco más de eso. Luego dice, llegamos a ser sumamente ricos. Entonces sabemos, puede que haya sido un periodo de paz porque están progresando. Están progresando ahora temporalmente. Uh-huh. En oro, plata, cosas preciosas, en finas obras de madera, en edificios, mecanismos y en todo hierro y cobre y en bronce y acero. Entonces no están dando conocimiento, están realmente convirtiéndose
prosperando
en un pueblo próspero. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Cómo fue que llegaron a eso? Porque yo quiero, uh-huh. yo quiero que también nuestros pueblos puedan prosperar. Yo quiero obtener estas bendiciones no en una manera avara, no en una manera de, yo quiero tener cosas, pero la manera de, esta es parte de la promesa que el Señor acaba de hacer. Tu pueblo va a prosperar. Lo acabamos de leer con Enos. Van a prosperar en la tierra que yo les he dado a ustedes, en el versículo 10 de Enos. Entonces, ¿por qué están prosperando? Bueno, un poco más de lo que podríamos... versículo 8 dice, elaborando todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra, armas de guerra, la flecha puntiaguda, la aljaba y el dardo y la jabalina. Están ahora incluso creciendo militarmente, se están uh-huh. produciendo. ¿Por qué? Y yo creo que la clave viene en el versículo 9. Y estando así preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra que el Señor habló a nuestros padres diciendo, según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Entonces, si habría una parte que yo diría sería clave dentro de estos 38 años que no escuchamos mucho, hay quizá una razón del por qué, y es que están prosperando, pero la razón es porque estaban guardando los mandamientos.
Y había paz. Uh-huh. Y eso es lo que los mandamientos nos dan, la paz. Uh-huh. Versículo 11 solamente, rápido. Y por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente. Y otra vez, no me voy a enfocar mucho aquí, pero aquí dice, todos aún aquellos que estaban en posición de liderazgo, profetas, sacerdotes y maestros, todos trabajaban diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto para la cual fue dada. Entonces, todos estaban trabajando, tal vez en una forma de unidad que les llevó a poder recibir esta prosperidad. Versículo 14, perdón.
No, solo quería mencionar porque en esa frase dice, al objeto por el cual fue dada, en el versículo 11, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías, uh-huh. su enfoque sigue en el Señor.
Así es.
Y es por eso que están progresando. Y a creer en su venida como si ya hubiese verificado. Uh-huh. Y es interesante que utilicen esa palabra verificado. Uh-huh. Para verificar algo tienen que haber... tiene que haber algo, una profecía, tiene que haber algo que nosotros podamos verificar que esto está pasando. Y si lo vemos de esta manera, ellos pueden verificar porque el Señor está cumpliendo sus promesas en cuanto a la prosperidad si son obedientes. Yo creo que ese sería un buen resumen de el libro aquí de Jarom. A no ser que usted tenga algo más de Jarom.
No, y solamente él dice, no escribo más porque estas planchas son pequeñas en el versículo 14 y se las entrega a su hijo Omni.
Ya.
Así que... Omni, antes de empezar la clase dijimos, este libro es un libro interesante. Hermanos, no estoy seguro que vayamos a cubrir las palabras de Mormón, pero tal vez las vamos a cubrir en la siguiente clase con Mosía, porque de hecho es una buena, tal vez, un buen puente uh-huh. para empezar con el libro de Mosía, que ahí es donde hubiera empezado el libro de Mormón si lo tuviéramos, si Mormón no hubiera agregado las planchas de Nefi. Entonces, Omni. Porque te toca a ti. Yo dije, en esta parte yo me voy a sentar, voy a aprender y le toca al hermano Ariel.
Bueno, Omni es el tercer libro. Si lo ponemos en categoría, vamos a tener Éter, uh-huh. vamos a tener Cuarto Nefi y luego vamos a tener Omni. Omni es el tercer libro en el libro Mormón que tiene más periodo de tiempo que se está cubriendo. Uh-huh. Vamos a tener cientos de años en el libro de Omni. Y de nuevo, vamos
casi
a ver...
Casi 200 años en este libro.
Ajá, vamos a ver que muy... Solo 30 versículos, sí, muy poco
lo que aprendemos en este tiempo. Para cubrir 200 años.
Entonces, algo de lo que ya empezó hace poco a mencionar, vamos a encontrar que este libro fue escrito por 5 diferentes generaciones. Y ahí vemos cómo van pasando uh-huh. los años. Y estas 5 generaciones vamos a encontrar diferentes personas. Algunas que dicen, yo no soy una persona...
Digna o no puedo. Sí.
Yo solo voy a ser, soy un hombre... que quizás no guardaba los mandamientos del Señor, y de hecho quizás sería bueno leer el versículo 2. Quisiera, claro, por tanto, que supieras que durante el curso de mi vida combatí mucho con la espada para preservar a mi pueblo, los nefitas, de caer en manos de los lamanitas. Empezamos a ver un pequeño cambio, entonces.
Ya no hay tanta paz.
Ya no hay tanta paz, empiezan a haber un poco más de guerra. Más allá aquí, en cuanto a mí, yo soy inicuo, y no he guardado los estatutos y mandamientos del Señor como debía haberlo hecho. Pero a pesar de eso, él estaba guardando...
la encomienda.
Esta asignación uh-huh. que él se le ha dado. Y quizás es porque él también ha sido enseñado. Si él sabe que no ha guardado los estatutos, porque él conoce que hay estatutos. Y se conoce que hay estatutos, alguien enseñó los estatutos. Y si alguien enseñó los estatutos, él sabe de dónde viene. Entonces sabe de su genealogía. Y creo que eso es importante también para nosotros, saber de dónde venimos. Porque a pesar que no toda nuestra posteridad, quizás, y ojalá no, pero si no toda nuestra posteridad se mantiene dentro del el camino del convenio, al saber de nosotros, quizás va a ayudarles a no ser personas que sean terribles para la sociedad y que aún pueden ser buenas, aunque no estén guardando todos los estatutos del Señor. Luego de que esto se pasa entonces de generación en generación, vamos a ver cómo empiezan a haber quizá un poco de cambio aquí. Uh-huh. Como mencionábamos recién, empezaron a haber guerras. Uh-huh. Y en estas guerras vamos a encontrar que el pueblo de Nefi ahora, de hecho, empieza a caer también en incredulidad, en pecado, entonces se van a apartar. Y el pueblo de Nefi ahora se va del pueblo de Nefi y se va hacia el norte. Uh-huh. Y esto es lo que hace el libro de Omni. A pesar de que no nos enseñan muchos como principios doctrinales en cada uno de sus versículos, nos va dando la historia que nos ayuda a entender el contexto del libro de Mormón. Se van hacia el norte y cuando van hacia el norte encuentran a otro grupo de personas en una tierra que se llamaba la tierra de Zarahemla.
Bueno. Uh-huh.
Y en la tierra de Zarahemla van, al llegar a la tierra de Zarahemla, los que se van son los justos. Uh-huh. Y al llegar a la tierra de Zarahemla, encontraron un grupo de personas.
Los mulequitas.
Uh-huh. Ok, podríamos quizás leer un versículo que nos ayude a ver de los mulequitas. Uh-huh. Ok, versículo 14, Omni 1:14. Y descubrieron un pueblo llamado el pueblo de Zarahemla. Ahora bien, hubo una gran alegría entre el pueblo de Zarahemla. Sigue una interrogación bien grande de poner en nuestras escrituras. Uh-huh. Si un pueblo nuevo llega a mi pueblo, y estamos hablando que no eran 5 o 10 personas, era la parte del pueblo justa. Llegan a mi tierra, que es la tierra de Zarahemla. Por ejemplo, digamos que usted es el pueblo de Nefi, uh-huh. y usted viene con su pueblo, a mi pueblo, que es el pueblo de Zarahemla. Bueno, porque yo estaría alegre, yo de hecho estaría preocupado. A ver.
Nos vienen a conquistar.
Nos vienen a conquistar, vienen a pelear. ¿Quiénes son ellos? ¿Son, uh-huh. son la manita? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están alegres? Y es importante entonces subrayar quizá algunas de estas cosas en nuestras escrituras para entender el contexto que se nos viene en Mosía. Uh-huh. Y también Zarahemla se regocijó en extremo porque el Señor había enviado al pueblo de Mosía. Y ahora yo diría, ya. ¿Por qué? Con las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos. Y este es un momento clave en el libro de Mormón. Si seguimos con esta analogía y usted era parte del pueblo de Nefi, que este entonces se uh-huh. cambia el nombre al pueblo de Mosía, que fue el líder ahora que los va a sacar hacia el norte, y llegan a mi pueblo, que es el pueblo de Zarahemla, una de las preguntas que tendríamos que tener es, ¿quién es mi pueblo en el libro de Mormón? Hasta este entonces en el libro de Mormón solo sabemos de los descendientes de Leí que se dividen entre nefitas
y la manita.
¿Quién es el pueblo de Zarahemla? Bueno, tenemos que echarnos un poquito para atrás en la historia.
Pero un bastantito.
Ya, pero si nos vamos para atrás, cuando Leí viene con su familia, uh-huh. casi al mismo tiempo que Leí viene a las Américas, vamos a encontrar a otro grupo que vienen del mismo lugar, de Jerusalén, que también viene uh-huh. a la Tierra Prometida. Y este grupo, y de hecho lo podríamos leer en el versículo 15, dice, aquí sucedió que Mosía descubrió que la gente de Zarahemla había salido de Jerusalén en la época en que Sedequías, rey de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Uh-huh. Recordemos que cuando Leí sale, el rey era Sedequías.
Así es.
Entonces, es el mismo tiempo, y Sedequías es cautivo por Babilonia, un hijo de Sedequías logra escapar, que se llama Mulek.
Que de hecho, los eruditos piensan que venía como un niño. O sea, tal vez no era tan grande, pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero viene en el barco
esto. Cuando llegan, ellos se establecen en la parte norte de la Tierra Prometida. Uh-huh. No sabemos exactamente dónde, pero sabemos que Leí se estableció en la parte sur. A medida que se divide el pueblo de Leí entre Nefita y la Manita, y luego que el pueblo de Nefi entonces se escapa, el grupo más justo, y se van hacia arriba, hacia Zarahemla, encuentran a este grupo que viene del mismo lugar. Entonces ahora, ¿por qué estábamos alegres? Porque ahora me doy cuenta que el grupo que venía con Pepe, uh-huh. con el pueblo de Mosía, yo ahora me doy cuenta que venimos del mismo lugar.
Y tal vez traemos las mismas creencias. Una cosa interesante, y aquí solamente quiero hacer esto tal vez para que tal vez yéndonos un poquito aún más atrás, el pueblo de los mulequitas que llega a la tierra del norte es donde los jareditas también estuvieron, donde fueron exterminados. Y de hecho, con eso que estás mencionando tú, el pueblo de los mulequitas estaba un poquito al sur, o sea, este pueblo llegó al norte, Leí llega al sur, los mulequitas estaban un poquito al sur de donde estaba las ruinas de la ciudad de los jareditas, porque sabemos cuando lleguemos a Mosía que los exploradores van un poco más al norte y también encuentran a Coriantum, que también habla aquí en Omni. Uh-huh. Entonces, tal vez este libro de Omni podría ser un poco confuso, porque Omni nos está dando la historia casi de los siguientes del libro de Mosía, Y cuando empecemos Mosía, nos regresamos un poco en la historia a ver los detalles de esta historia.
Yo creo que es bueno lo que podemos sacar de Omni, porque quizás muchas veces leemos, hay muchos nombres, muchos lugares, pero esto es lo que nos da realmente el contexto para entender el libro de Mosía.
Así es.
Entonces, si encontramos a este grupo, se unen ahora.
El pueblo de Mosía con el pueblo de los Mulequitas.
De Saraimla.
De Saraimla, bueno.
Nos reunimos juntos y ahora cuando nos reunimos empezamos a ver que yo quiero aprender más de dónde yo vengo. De hecho, el versículo 16 dice, viajaron por el desierto, la mano del Señor los condujo a través de las grandes aguas, a la tierra donde Mosía los encontró y allí había morado desde aquel tiempo. Entonces empiezan a darse cuenta, hoy tenemos muchas similitudes. Nosotros también llegamos acá por viajar en el agua. 17. Y aquí empezamos a ver diferencias entre estos dos grupos. Y en la época en que Mosía los descubrió, habían llegado a ser numerosos en extremo. Una similitud.
Así es.
No obstante, habían tenido muchas guerras y graves contiendas y de cuando en cuando habían caído por la espada. Y su idioma se había corrompido. Aquí hay ya diferencia.
Sí.
Se había corrompido y no habían llevado nales consigo.
Es interesante también.
Y negaban la existencia de su creador. Y ni Mosía ni su pueblo podían entenderlos. Entonces, ahora nos damos cuenta que venimos del mismo lugar, pero el idioma se perdió y no estamos en la misma creencia 100% como ustedes que la mantuvieron, porque ustedes traen análisis. Pero aconteció que Mosía, me encanta esto es como los CCM de nuestro tiempo. Mosía hizo que se les enseñara su idioma. Y sucedió que después de haber sido instruido en el idioma de Mosía, Saraimla dio una genealogía de sus padres, según su memoria, y está escrita más, no en estas planchas. Entonces, Mosía les trae, hay valor en saber de dónde vienen. ¿Qué es lo que es el libro de Omni? Vengo de aquí, lo paso a él, lo paso al siguiente. Entonces, es interesante ver que Mosía ve importante en que se preserve la parte de su historia y que se les enseñe también su idioma, que ellos lo sabían.
Y en el Y en el versículo 21... ellos empiezan, bueno, me salté el 20, ¿teníamos que leer algo? No, y aconteció, de hecho, y acaeció que en los días de Mosía se le trajo una piedra grande con grabados y él interpretó los grabados por el don y el poder de Dios. Esta historia la vamos a aprender un poquito más en el libro de Mosía también. ¿Quieres expandir un poco en esta historia?
No, bueno, Mosía se transforma entonces en el rey. La gente obviamente se dieron cuenta que era buen hombre, lo llaman a él ahora el rey. Entonces nos unimos como pueblo. El pueblo que venía con Pepe y el pueblo mío. Ahora nos unimos como uno y ahora vamos a llamar al rey Mosía el rey del pueblo de todos nosotros. Y es interesante ver hasta dónde vamos en este momento porque es en el versículo 21 donde se menciona lo que habló hace poco de Corean Tumor. No sé si quiera...
Sí, lo leo muy rápido. Dice, y ellos, o sea, el pueblo que encontraron, relataba la historia de un tal Corean Tumor y la matanza de su pueblo, hablando de los jareditas. Y el pueblo de Saraimla descubrió a Coriantum y vivió con ellos por el término de 9 lunas.
Ya, entonces yo, si tuviera mi escritura en la casa, yo al lado pondría jareditas.
Así es.
Vamos a entender un poco más esto cuando estemos en el libro de Mosía, pero es interesante ver de que estaban más cerca ahora de donde habían pasado por mucho tiempo los jareditas y cómo también esa historia va a ser tan importante más tarde en el libro mormón. Porque ahora estamos estableciendo el contexto de Mosía. Pero no es solo Mosía.
Sino también el pueblo más antiguo.
Que es los jareditas, que viene a ser el libro de Éter. Entonces es interesante ver cómo en tan pocos versículos se nos da tanto contexto histórico.
Porque en el siguiente versículo también relataban algunas palabras acerca de los padres de Corean Tumor. Y sus primeros padres vinieron de la torre en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje del pueblo y el rigor del Señor cayó sobre ellos de acuerdo con sus juicios, que son justos, y sus huesos se hayan esparcidos en la tierra del norte. Lo cual, otra vez, un paréntesis, los exploradores del rey Limi van, creen que encuentran Saraimla muchos años después, o están hablando el pueblo de Mosía, y creen que encuentran Saraimla, pero en realidad encuentran los huesos del pueblo jaredita. Y ahí es donde encuentran las planchas. No me voy a expandir más porque si no nos vamos a enredar.
Ok, solo quiero, solo algo, porque igual no queremos que las personas se confundan. Sabemos que Omni puede ser confuso a veces. Pero cuando hablamos del Limi, luego de que entonces nosotros nos unificamos, vamos a decir, ¿qué habrá pasado con la gente que se quedó abajo en tu pueblo original?
Los lamanidas aquellos.
¿Por qué no mandamos a un grupo abajo? Se va a mandar un grupo abajo a buscar esta tierra de herencia, a ver qué pasó con este pueblo. Y cuando ellos van, y esa es la historia que vamos a estudiar luego, ellos van a regresar y cuando regresan, no llegan aquí a Zarahemla y pasan por al lado de Zarahemla, se van hacia el norte y es cuando llegan a las ruinas de los jareditas.
Así es.
Entonces, es así como llegamos a las 24 planchas de oro donde está la historia de Éter. Pero es bueno reconocer entonces que es aquí en Omni donde se nos da el contexto. Tenemos la reunión del pueblo de Nefi, el pueblo de Mosía, con el pueblo de Zarahemla, que se transforman ahora uno. Y en esta unión vamos a encontrar entonces un pueblo que está intentando de seguir al Señor, de seguir guardando su estatuto. Mosía fue un buen rey, pero Mosía no va a vivir para siempre. Claro. En el versículo 23 se nos menciona Amalequí nací en los días de Mosía y he vivido hasta ver su muerte. Murió Mosía, y esto es importante porque ahora se nos da la introducción al rey Benjamín.
Así es.
Y él nos viene a mencionar que el rey Benjamín entonces es el que va a reinar, que ha habido mucho derramamiento de sangre entre Nefita y Lamanita en el 24. Entonces él nos empieza a dar cuál va a ser el contexto donde vamos a encontrarnos en Mosía. ¿Y por qué eso es importante? Es porque entre donde estamos ahora, que tenemos al rey Mosía, al rey Benjamín, vamos a encontrar las palabras de Mormón.
Así es.
Y vamos a decir, ¿por qué no estamos siguiendo con el rey Benjamín?
Sí, porque Omni básicamente nos da la historia. Y de hecho, Mormón mete las palabras allí para tratar de explicar o hacer un puente entre las dos historias. Y bueno, y todos los años que estaban desde Nefi, ahora nos habla hasta Nefi, pero perdón, hasta Mosía. Pero trata de hacer ese puente para que medio entendamos que cuando entremos a Mosía la próxima semana, es como regresarnos un poco en el tiempo y ver detalles de esta civilización.
Entonces, quizás para cerrar las enseñanzas, la doctrina que se encuentra en Omni, el versículo 26. Ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, a pesar de las dificultades que están viviendo con los lamanitas, el cual es el Santo de Israel, y participéis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda y continuad ayunando y orando y perseverar hasta el fin. Y así como vive el Señor, seréis salvos. El enfoque en Cristo prevalece dentro entonces de los que están escribiendo en este momento en las escrituras del libro Mormón, los que van a ser los líderes de estos pueblos, los que van a ser literalmente incluso el rey. Vamos a llegar pronto ya a estos discursos finales del rey Benjamín. Y creo que es bueno reconocer que entonces el libro de Mormón está cumpliendo la promesa del propio libro, que es otro testamento de Jesucristo. Venid a Él, amados hermanos míos. Si hay algo que podríamos hacer como un resumen quizás de la clase de hoy, empezamos con Enos.
Así es.
Y Enos estaba viniendo a Él. Y porque él vino a él, hubo un cambio en él que él pudo llevar e intentar de invitar a otras personas a Salvador. Creo que es bueno para nosotros ver estos ejemplos y reconocer, no nos cansemos de invitar a las personas a venir a Cristo. No perdamos la esperanza en que alguien nos rechace o que alguien no quiere o que ya lo intenté, ya me dijeron que no. Nunca nos cansemos de invitar a las personas a venir al Salvador del mundo, porque es solo en él donde van a poder encontrar paz y esperanza en sus vidas.
Y yo creo que con esto, Ariel, te puedo decir que estoy muy emocionado de que OVNI, tal vez tan difícil que pareciera este libro, tan corto que es, pero con la historia que tiene, me anima a continuar queriendo saber esta historia, cómo termina, porque OVNI nos da pedacitos, nos da algunos flachazos de, hey, esto pasó, y ponle atención aquí, porque si no lo entiendes aquí, tal vez Mosía no va a tener tanto sentido. Me anima a saber que aquí es donde yo empiezo a ver algunos de los reyes grandes, Mosía, Benjamín, y decir, la mano de Dios se va a manifestar en esto, viene Abinadí, viene el rey Noé, vienen todas estas cosas que otra vez, OVNI no nos lo dijo, pero habló de todo este pueblo. Estoy muy emocionado de lo que viene.
Bueno, entonces, bajo el rey Benjamín, que se manda a ese grupo en el 27, dice, ahora quisiera decir algo concerniente a cierto grupo que fue al desierto para volver a la tierra de Nefi, porque había muchos que él deseaban poseer la tierra de su herencia. Entonces, es aquí en el momento, en el reinado del rey Benjamín, podríamos decir quizás más al comienzo de su reinado, que se envían a estas personas de vuelta a buscar la tierra de herencia. Y es interesante ver que el Señor trabaja en maneras misteriosas, porque alguien podría decir, ¿para qué van a volver si están bien? Pero si ellos no hubiesen vuelto, ellos nunca hubiesen encontrado en la vuelta, en el regreso a nuestra tierra de Sarambla, esas planchas que nos enseñan tanto en cuanto a la veracidad, la naturaleza y la divinidad de nuestro Salvador, que es el libro de Éter.
Y con esto que tú mencionas, tal vez voy a terminar con una pregunta acerca de José Smith. Y tal vez con eso podemos terminar la clase, porque me gustaría escuchar tu testimonio. Yo compartiré el mío en la siguiente clase. Pero tenemos las planchas de Nefi, llegamos a Ovni. La próxima clase hablaremos de las palabras de Mormón Mosía. José Smith tenía 23 años cuando escribió, o cuando tradujo, perdón, cuando tradujo el libro de Mormón, de las planchas de oro. Incluye este libro de 30 versículos hablando de una historia de 200 años. La narra o la historia que traduce está ligada por un puente por las palabras de Mormón. Esta obra literaria divina se escribe en 65 días de un joven granjero sin mucha educación que no podía escribir una carta coherente o dictar mucho menos una carta coherente de acuerdo a Emma Smith, a su esposa. Y si la esposa dice eso, ella lo conocía. No tenía notas. Él continuaba la traducción donde terminaba, sin alguna nota, sin decirle dónde me quedé. ¿Qué testimonio tienes, Ariel, del Libro de Mormón?
Esa pregunta es... No hay ninguna duda en mí, ninguna, de que el Libro de Mormón no venga o provenga por los misterios de Dios. A mí me impresiona muchísimo reconocer que el profeta José Smith, con tanta certeza y con tanta correlación incluso a las doctrinas que encontramos en la Biblia, nos viene a enseñar en el Libro de Mormón el pasado de nuestras tierras. El pasado no solo de nuestras tierras, pero el pasado de las relaciones de Dios con las personas que vivieron en los lugares de donde venimos nosotros en Latinoamérica. Es un testimonio increíble de que Dios, por cuántos miles de años, ha estado trabajando con su gente, con su pueblo, que no es solo una parte del mundo, pero todo el mundo. Pero también es impresionante ver que Él, sabiendo en su omnisciencia, Él sabía que en el futuro se iba a necesitar las planchas menores, por ejemplo. Uh-huh. Y vamos a hablar de eso quizás en nuestra próxima clase, cuando se pierda las 116 páginas. Si no se hubiesen escrito las planchas menores, hubiésemos perdido el contenido de estas historias. Y el Libro de Mormón hubiese empezado en
Mosía.
Entonces, a mí me impresiona no tan solo el milagro de que se haya preservado en el tiempo, el milagro de que se haya traducido por el poder de Dios, pero me impresiona que yo puedo reconocer que Dios por años ha estado preservando epístolas para mí en esta dispensación, en los últimos días antes de su segunda venida. Entonces, cuando yo tomo el Libro de Mormón, literalmente me siento honrado y bendecido y privilegiado de que el Señor, por medio de sus siervos los profetas, incluido a José Smith, pero incluido también a todos los que fueron parte de que se escribiera este libro, me puedan ayudar a entender más de cuánto yo significo para Él. Porque estas epístolas las preparó para mí, para este tiempo. Entonces soy un bendecido del trabajo de muchos, incluido al profeta José Smith.
Y yo creo que ahorita que estabas diciendo eso, vino a mi mente el hecho de saber que el Libro de Mormón tal vez es lo más divino que tú y yo podemos tomar en nuestras manos, que podemos cargar en nuestras manos, además de nuestros hijos. Nuestros hijos son divinos, pero esta obra literaria es una obra divina traducida por el poder de Dios. Y es algo que nos ayuda a conocer a Dios. Por eso es que cualquier hombre que quiera acercarse a Dios puede hacerlo al seguir los preceptos que se encuentran en este libro, como dice la introducción, que cualquier otro libro. Ariel y yo testificamos que el Libro de Mormón es verdadero, que no hay otro libro que haya sido, que sea como este libro. Este es el libro más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión. Y queremos dejar ese testimonio con ese ánimo, con esa emoción de los capítulos que vienen, de las historias que vienen. Y creo que tú y yo, Ariel, tenemos ese deseo de poder llevar estas verdades a todo el mundo. Gracias por tu conocimiento, gracias por tu testimonio y esperemos que el Espíritu nos continúe ayudando para que en las siguientes clases podamos hablar lo que el Señor desea. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.